Onda Madrid presenta...
Pero entonces, la fama de juerguista es cierta, ¿no?
Sí.
No es un mito construido.
No, bueno, yo lo que pasa es que me gusta la juerga un poco, pero vamos. Yo creo que la diferencia que hay entre mi persona y otras gentes es que yo lo cuento y lo demás, ¿no?
Eso es verdad, ¿eh? Que tú eres sincero.
Claro.
Pues yo, por ejemplo,
ahora... Como muchísimos españoles... Me gusta la juerga, pero no, ¿qué pasa? ¿Soy el único?
No más que la media, digamos. A lo
claro,
mejor.
No más que la media.
A lo mejor un poco más que la media. Pero
lo que pasa es que yo estoy haciendo negocio de eso.
Y ahora que tengo 20 años, ¿tú con 20 años cómo eras?
Pues yo era un subnormal, eso para empezar. No, bueno, que era un poco... Quiero decir que era un descerebrado. Y con 20 años pues era peor que ahora, era un hedonista. Total, solamente vivía para la diversión.
Hedonista, pero no, o nihilista no.
Hedonista. Hedonista. O sea, que solamente pensaba en divertirme todo el rato. Entonces eso
pero
me traía
ahora
problemas.
Te sigues divirtiendo bastante también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya pues claro. Uno va cumpliendo una edad.
¿La mayor fiesta que tú recuerdes de esto se nos ha ido de las manos?
Pues...
Si se puede contar, claro, si no...
Claro, es que no, eso no se puede contar. Una fiesta que se te ha ido a las manos no se puede contar.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Me alegra saber que están ahí al otro lado de la radio, del móvil, de la tablet, del ordenador, dejando los vicios por un momento, o a un lado, complementando los vicios con el programa, que también está bien. Con esto son ya 8 semanas acompañándoles a eso de las 12 en punto cada jueves. Pillamos las autovías 101.3 o 106.0 de la FM, y también se pueden pillar los desvíos en la web de Onda Madrid, y guardamos el taxi siempre en el garaje de ebooks, de iTunes y de Spotify también, buscándonos por nuestro nombre. Quédense con el nombre de Luis Perdiguero, que es el que maneja la caja de cambios, y que sin él, pues nada de esto saldría adelante. Gracias también al resto de compañeros que hacen fácil, o que me ponen fácil lo que yo veo difícil, y no sé qué hace sin seguirnos en Twitter, @eltaxiom, no tiene pérdida. Y además, si me quieren seguir a mí, al que les habla, @carlospadilla_3, para servirles. Arrancamos, quédese, que seguro sale del taxi, diciendo aquello que decía el replicante de Blade Runner. He oído cosas que jamás creeríais, palabras ardientes más allá de Coslada. He visto personajes brillar en la oscuridad cerca de la Puerta del Sol. Todos esos momentos no se perderán en el tiempo, porque para algo inventamos el podcast. Pasa, porque nada más me pilla viendo un tráiler. Mira, la película empieza donde empiezan las grandes historias. En Hollywood no, en Albacete.
Yo tenía 17 años, vivía en Albacete. Era Nochevieja y bebí una barbaridad.
Era una familia de funcionarios. Tiene un chavalín de nombre Ernesto, un 16 de mayo. Mira qué bonito ha salido el niño. ¿Será médico?, dijo la madre. No, será profesor de gimnasia, dijo el padre. Ingenuos. No sabían que el niño les había salido chanante. Jacarandos. ¿Cómo ha salido la criatura?, preguntóse la madre al médico. Cachondo, señora, les ha salido el niño cachondo. Ernesto, que quiso ser director de cine, pero vio que aquello era muy complicado, mejor verlo, inteligente decisión, y se fue a vivir una aventura en una tierra muy, muy lejana. Cuenca, la Florida española.
¡Yeah! 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 ¿Qué tal, muchachada? ¿Cómo estáis? Que he estado pensando que vosotros, cuando vais así al pueblo de vuestra madre, vuestros padres... Que soy muy de ir a la alberca, lo de la ciudad en verano.
Se fue a estudiar Bellas Artes y el destino, Dios, Shiva o la puñetera casualidad, pues les dio por que se juntaran a unos cuantos, tipos curiosos, el humor manchego germinando. Y a Ernesto, que no tenía ningún plan laboral previsto, le iban sucediendo cosas cual capítulo de The Office, pero sin ser él, ni Ricky Gervais, ni Steve Carell, ni estar en una oficina.
Hola, buenas noches. Soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche. Ya veré cómo se llama.
Llegará Paramount Comedy, llegará el cuarteto de Albacete, Joaquín Reyes, Pablo Chapella, Raúl Cimas, llegará la hora Chanante también.
Boca Seca, un consejo para nuestros jóvenes.
Hola, chicos. Si queréis ser como yo, no bebáis nada de agua. Nada de agua. Ni de refrescos, ni de líquidos, ni nada. Este ha sido mi consejo. ¡Boca Seca!
Y llegarán también los monólogos.
Superpoderes de verdad, como superfuerza. ¿Quién no ha pensado alguna vez en tener superfuerza? ¡Superfuerza! ¡Superinteligencia! ¡Que te folle! ¡Superfuerza!
Y llegaría la fama, adentrarse en el mainstream, que la gente le parase por la calle, de fiesta, en un bar, en el cine. Nuestro Ernesto, que es un tipo humilde, en Albacete son todos así, que valora la sencillez de la gente, aprenderá a vivir con ello, entrará al Museo Coconut y verá la que se avecina hasta el capítulo cero. Eso sí, él lo deja cuando quiera. Incluso presentará una gala de los Goya.
Bueno, estamos en los Goya y vamos a partirnos el culo esta noche, amigos. Voy a... es una frase que siempre digo. Gracias. Voy a decir unas cosas, van a ser breves, porque no sé si sabéis que esta gala va a ser muy corta. Bien.
Dicen que fue la peor gala de los Goya, que ya puesto pues lo celebraron, porque puede haber dudas con cuál fue la mejor, pero no la peor. La peor fue esa, aunque a mí no me pareció tan mala. Ernesto será el protagonista de un film de los creadores de Papá Piquillo, y aquí llega Condemor, el pecador de la pradera. Llega una historia de comedia, improvisación, cervezas, momias fantásticas y manchiguismo por doquier. La crítica ya ha hecho lo propio, que es darle hasta en el carnet de identidad, pero creo que a los fans nos importa muy poco. Yo me quedo en Sevilla. Ernesto Sevilla, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Me ha encantado esto que has hecho, este recorrido por mi trayectoria, que parece que me voy a morir mañana.
El tráiler de tu vida.
Me ha encantado. ¿Ah, sí? Me ha encantado, sí, sí, me ha gustado mucho. Muchas gracias.
No, gracias a ti por hacernos...
Esta última canción que ha puesto de Elvis...
Me encanta a mí esa canción.
Dicen que es la mejor canción de Elvis.
Pero no es la más famosa.
No es la más famosa, pero los entendidos, los muy fans de Elvis...
Tú eres muy fan de Elvis.
Yo soy muy fan, sí. De hecho, esta canción yo la utilicé en un sketch.
Sí, lo sé, eso, ¿eh? Sí, me he visto los trailers y tal. Este es el... ¿cómo se dice? Over Travels Waters.
Sí, no tengo el nombre. Tiene un título muy largo.
Y tampoco se manejo mucho el inglés.
Y solo existe esa versión en directo. La versión grabada es una versión en directo.
Pero el nombre, perdona, ahora empezamos ya con más cosas, pero el nombre de tu perro, Elvis, ¿es por Elvis Presley o es por otra cosa?
Sí, es por Elvis.
Ah, vale, vale. Sí. ¿A dónde te llevo? ¿A dónde te llevamos? ¿Un sitio de Madrid que te guste?
¿A un sitio de Madrid que me guste? Pues, no sé, me gustan muchos. No sé, Malasaña, me gusta
Malasaña,
mucho.
Malasaña, por ejemplo, vale, está bien. ¿Tienes algo entre manos para sacar próximamente? ¿Se puede contar algo de algún proyecto?
Pues, ¿se puede contar algo? Sí, tengo varios proyectos entre manos. Voy a dirigir seguramente una peli el año que viene. Y una serie, unos capítulos de una serie. Pero no puedo decir nada más.
Pero no se puede decir ni el género de la peli.
Es comedia todo, claro.
No, vale. No, ahora te preguntaré si...
No, drama todavía no...
¿No te atreves todavía?
Bueno, me gustaría, ¿eh?
Pues sí que tú eres una persona muy cinéfila. Ahora hablamos de cine, si quieres, y demás. Claro. Para aquellos que no quieran ver la peli, digo, del tráiler que he hecho, Ernesto Sevilla López, me gusta siempre decir los dos apellidos. Es director, actor, humorista, guionista, presentador, dibujante también, ¿no? Dueño de Elvis, o dibujante.
Bueno, dibujante, no, estudio Bellas Artes, pero vamos.
Tiene puesto en tu biografía de Instagram dos palabras, que son Diáspora y Regomello. ¿Hay algún motivo detrás de esas palabras?
No, es que me hacen gracia la combinación.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, pero Diáspora y Regomello Es, no sé, esos dos conceptos juntos que me
vale.
hacen gracia.
Ok, vale, vale. A ver, te voy a contar una teoría que tengo yo poco estudiada sobre los dos Ernestos, ¿vale? Que poco estudiada porque es poco avanzada la teoría, pero tengo una teoría sobre un Ernesto que es más gamberro y más cómico y tal, que es más conocido por el público, pero después hay otro Ernesto, yo veo, cinéfilo, que le gusta mucho lo de colocar las camaritas, los planos y demás, no sé si más serio, pero sí más menos conocido para el gran público. No sé si concuerdas con mi teoría o...
Pues sí, 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 la verdad es que has estado ahí muy fino.
Eso lo pensé yo la verdad, el otro día.
La verdad es que es verdad, sí, sí. Tengo esa faceta de realizador, director, que a la gente no, le interesa menos y es normal.
Pero...
O sea, quiero decir, no... o sea, es una cosa que la gente entiende menos, se fija menos y, bueno, pues es normal que lo que llame la atención más sea mi faceta de cómico y humorista.
Pero, bueno, sobre lo del cine, sobre lo de realizar cositas y demás, quien haya visto Capítulo Cero, que es una serie de 2 temporadas en Movistar Plus, que se nota que son es un poco una especie de jugar a las películas, porque son, cada capítulo es una piloto de una serie. Uh-huh. Es un poco, como digo, jugar a las películas. Y se ve, yo creo, el amor por el cine y después el haber visto mucho cine, porque hay mucho plano bien hecho, hay mucha referencia a otras películas, pero además también se veía en esto que hacías tú de los trailers falsos del hormiguero, que yo soy muy fan, que ya no los haces, pero bueno,
sí.
Que era inventarse venía un actor o una actriz al hormiguero y tú con ese título de la película tú has hecho un trailer totalmente distinto.
Sí.
He juntado dos cosas, una parte, para que ahora la gente lo escuche, cortes de lo de Capítulo Cero y cortes de lo de los trailers también.
Los viajes con mi padre en verano eran terribles. No había aire acondicionado en el coche. Imagínate el calor que hacía en agosto camino de La Manga.
Papá, hace mucho calor. ¿Podemos abrir las ventanillas?
¡No!
La razón por la que mi padre se negaba a bajar la ventanilla era simple y llanamente que no quería que el aire lo despeinase.
Solo quiero que hagas una cosa antes de venir a la KLK.
Claro que sí, lo que haga falta.
Antes de irte, me gustaría que hicieras el peor programa de la historia de la televisión.
Antes de morir, a mí me gustaría fumar crack.
¿Cómo?
No, crack. No, coronel.
Mañana, y al mirarme al espejo, me da cuenta de...
Se me han caído las cejas.
Pero eso es normal. Le pasa a muchos grandes artistas. Por ejemplo, a Miguel Bosé.
¿Y qué hago yo ahora?
Pues así, sin mucho pensar, se me ocurre que te pongas unas cejas falsas en la
esto
cara.
Esto era una maravilla. Yo soy muy fan de ambas cosas, la verdad.
Sí.
Porque es una imaginación. Además, yo creo que tú eres un hombre muy imaginativo. Y además está que no es una cosa cutre, que está bien hecho.
Sí,
mira,
sí,
hay
sí.
planos.
Bueno, quiero decir, lo intento hacer bien y es una cosa que me tomo muy en serio. Me gusta mucho hacerlas. Y haciendo los trailers falsos de El Hormiguero, fui feliz con ese encargo. Eso me lo pasé muy bien.
Hay momentos de mezclar música de todo tipo, de tú con Joaquín, que está muy, muy bien, que la gente lo vea, está en YouTube además. Pero empezamos por el Cuarteto de Albacete. Me gustaría conocer cómo sé que a Joaquín y a Pablo también creo, Chapella, lo conoces desde más pequeño,
sí.
A Raúl no sé, pero
también,
a todos. ¿Cómo se forma ese grupo para que después todos habéis llegado a la... No sé si lo habéis preguntado alguna vez, eso de sois amigos de toda la vida... Y los cuatro habéis llegado a la fama y al éxito, por así decirlo.
Sí, bueno, pues... Y como yo, la verdad es que con Joaquín Reyes y yo nos conocemos desde que tenemos uso de razón porque nuestros padres eran íntimos amigos. Nosotros estamos como repitiendo la historia. Ellos eran amigos de toda la vida. Entonces, yo siempre lo he conocido. Lo que pasa es que él me saca 4 años, aunque ahora ya no se note, pero él me saca 4 años y cuando éramos más pequeños... La diferencia de edad se notaba más y eso hacía que no fuésemos amigos, precisamente. Yo lo tenía como una especie de primo lejano. Pero luego ya cuando coincidimos los dos en Madrid, ya nos pusimos a trabajar y ya nos hicimos muy amigos. Esto hace ya 20 años. Con Raúl Cimas coincidí en una academia de dibujo, de pintura de dibujo, siendo muy niños. A lo mejor teníamos 11 años. Con Pablo Chapella coincidí a lo mejor hace 30 años porque teníamos muy pocos años, íbamos a tercero de GB, o sea, éramos niños, o sea, que nos conocemos todos de toda la vida. con Julián López coincidí en la residencia universitaria, teníamos 18 años. O sea que nos conocemos de toda la vida. Y yo siempre he intentado que mis amigos, yo, lo del sentido del humor, o sea, yo necesito reírme con mis amigos como una especie de mecanismo de unión. Entonces, yo siempre me he juntado con gente que son muy cachondos.
Pero ellos ya, porque tú has sido cachondo toda la vida, ¿no? Pero ellos, ¿tú también les veías madera de ser cachondos?
Sí, por supuesto, claro.
¿Pero tú pensabas alguna vez que estos van a llegar a ser cómicos algún día?
Bueno, es que yo no pensaba ni que yo iba a ser cómico, ni... O sea, yo nunca he hecho planes de futuro. Yo lo único que hacía era quererme... Yo me quería reír en ese momento. Y yo sabía que con esa gente me lo podía pasar muy bien. Y lo detectaba, porque además, recuerdo que cuando vi a Julián, solamente con verlo...
Te entraba la risa.
Yo sabía que, digo, este tío, con este tío me lo voy a pasar bien. O sea, me voy a reír. Entonces, yo me junté con él porque dije, este tío es un cachondo, tiene que serlo. Solamente por su...
aspecto físico.
El aspecto físico. Luego así era. Luego así fue. O sea, no fallé. Con Chape igual. Pablo Chape y yo en clase, porque íbamos clase juntos, para desgracia de los profesores.
¿Cómo erais en clase? Lo peor de la clase.
Lo peor. No, yo, bueno, o sea, con la distancia, yo creo que no teníamos malicia. Por lo que yo no teníamos malicia. Yo creo que éramos muy, muy bonachones en el fondo. Lo que pasa es que no podíamos evitar, si se nos ocurría algo gracioso, hacerlo. Hacerlo, aunque fuese el peor momento del mundo para el profesor. Entonces, eso nos convertía pues, en la pesadilla de los profesores, porque estábamos todo el rato haciendo los gilipollas. Si no lo decía él, lo decía yo. Entonces, era una pesadilla para los profesores.
Y después, pero bueno, después las notas iban más o menos bien, ¿no? Porque estudiasteis carrera, él también llegó a...
Sí, bueno, yo en Bellas Artes aprobé, pero bueno, me ayudó mucho mi padre, perdí mucho el tiempo... Me obligaron, prácticamente.
Y supongo que las anécdotas de esos años mozos ya las habréis contado todas, ¿no?
Pues sí.
¿O queda alguna sin contar?
Yo creo que alguna queda sin contar, pero ya me esfuerzo en tener que recordarlas.
Pues sí, si te acuerdas de alguna para contar.
Buah, pero no tengo que hacer un ejercicio porque he contado tantas que ya me voy quedando sin ellas, porque claro...
Claro, es que cuentas muchas anécdotas. ¿Te suena la calle de las Minas en número 1? Calle de las Minas, ¿sabes lo que hay?
Calle de las Minas 1, sí.
El bar Picnic.
El Picnic, sí.
Digo, ¿qué sería de Madrid sin el barrio de Malasaña, sin la Latina, sin...? ¿En Madrid ha habido siempre mucho movimiento cultural cómico o cuando tú llegaste a Madrid esto era más bien un descampado?
Bueno, yo tuve la oportunidad de ver el nacimiento del stand-up en España. O sea, yo...
El stand-up para mi padre, que son los de los monólogos.
Eso, lo de los monólogos. Sí, yo tuve la oportunidad de verlo. Perdón.
No te preocupes, tienes ahí agua si quieres. Y si no, que traigas más ahora. Mientras que no sea coronavirus.
No es coronavirus. Es que, entonces, yo sí que cuando yo llegué era un poco un descampado, pero también tuve la oportunidad de asistir a la moda del monólogo, ¿sabes? Al boom. Yo tuve la oportunidad de vivir esa época en la que todo el mundo hacía monólogos, todo el mundo montaba monólogos en sus salas y en sus bares, y se podía ganar mucha pasta haciendo monólogos. Yo creo que ahora eso ya no es tanto así. Bueno, ahora menos con la situación, pero hubo un auténtico boom. Me acuerdo que siempre se me preguntaban en las entrevistas, ¿tú crees que esto ha llegado para quedarse o es una moda?
¿Y qué decías?
Yo pensaba, yo creo que ha llegado para quedarse.
En cierta medida sí.
En cierta medida sí, porque yo creo que lo que ha hecho es refinarse. Yo creo que lo que ha hecho es refinarse. Ahora hay como gente más joven, hay gente mejor, más joven, más preparada, con más referencias y con más cultura del estándar.
¿Erais más salvajes en aquella época?
Estábamos más asilvestrados, desde luego. Teníamos menos información y menos background, y menos cultura. Menos cultura del monólogo.
Leyendo el libro de Ignatius Farray, este de Vive como un mendigo baila como un rey, me he dado cuenta también de una reflexión que después traslado a los invitados siempre, que es, a veces el público vemos los cómicos, ya tampoco los cómicos, es que los cómicos hacen cuatro chistes y ya está. Y él no, por ejemplo, Ignatius es una persona que se toma muy en serio la comedia, uh-huh. Que está casi, diría, obsesionado con el hecho de estudiar la comedia y los cómicos ingleses. ¿Tú te tomas muy en serio la comedia? Si tú eres muy de estudiar de la comedia, de ver comedia, de pensar en comedia.
No, yo no. Mi faceta de humorista nunca me la he tomado del todo en serio. O sea, no... Para mí ha sido más una diversión al principio y luego una forma de vivir, que luego pues conseguir vivir de ello. Pero luego, de hecho, llevo un montón de tiempo sin actuar en directo. Y no es una cosa... Es una carambola del destino. Yo lo encontré por el camino y me pareció interesante hacerlo en su momento y divertido, y me lo he pasado muy bien. Pero no he sido un cómico de estos de decir, joder, esto es a lo que me quiero dedicar, me lo voy a tomar en serio porque esto es una cosa para toda la vida. Para mí ha sido como una cosa siempre de, bueno, voy a estar aquí un tiempo, voy a divertirme, voy a aprovechar el momento y luego ya veremos. Lo único que yo me he conseguido tomar en serio es el cine. Y mi faceta de director. Eso es lo único que me tomo en serio.
¿Y cómo compaginas tú como cómico el estar en dos productos mainstream para el gran público, como son El Hormiguero y como es La Resistencia, y a la vez mantener ese lado también más underground, más salvaje, más gamerro? ¿Cómo se hace eso? Pues hay mucha gente que cuando llega ya al mainstream es como... Bueno, digamos que se amolda al espacio y tú no... Yo te noto a ti una persona que sigues manteniendo esa esencia que hace años tenías.
Bueno, pues no tengo la fórmula. Esto no forma parte de un plan que yo he planeado ni nada de esto, porque yo simplemente lo que hago es intentar currar allí donde me dan trabajo, ¿sabes? Porque y es una cosa que yo creo que pasa un poco en general en la industria del espectáculo en España. Si tú trabajas en Estados Unidos eres y tienes una oferta de empleo tan amplia como allí, que puedes planear tu carrera, como es el caso de muchos actores de Hollywood, que dicen, voy a planear mi carrera, voy a hacer esta película, luego esta, ahora una independiente, ahora un poquito más comercial, ahora tal. Pues eso se puede hacer en Estados Unidos, pero aquí no. Aquí haces el trabajo que te ofrecen. Fernando Fernán Gómez tiene una anécdota muy graciosa al respecto.
¿Qué es?
Su representante una vez le dio un guión y le dijo el representante, esta película es horrorosa, no la vamos a hacer. Y dijo Fernando Fernán Gómez, entonces, ¿cuál hacemos, la otra? Dijo, no hay ninguna otra. Dice, pues entonces hacemos esta. O sea, ese es el tipo de cosas. O sea, aquí en España tú tienes que ir currando pues allá donde puedes. Y ya está.
¿Cómo llevas lo de la fama? Porque me imagino gente como tú, gente como David Broncano, gente como Pablo Motos y demás, que debe ser difícil el hecho de salir, por ejemplo, por Madrid centro, que te paren todo el rato y demás. ¿Cómo se acostumbra uno a eso?
Pues yo no, lo que he hecho es no dejar de salir nunca. O sea, no he dejado que la fama la fama que yo tengo, que es bastante, yo creo que bastante llevadera. Entonces yo cuando me apetece salir salgo y ya está, y no dejo que mis costumbres cambien mucho.
Pero te habrá tocado alguna vez aguantar algún pesado, ¿no?
Bueno, pues aguantas algún pesado, bueno, y también normalmente en general son, esto de la fama yo lo considero como casi todo ventajas, y pesados no se te acercan muchos, la verdad, a mí no, por lo menos. La mayoría de la gente que se me acerca es gente amable, que normalmente te quiere decir algo amable. Hay muy poca gente, o sea, no me ha pasado todavía que alguien se acerque, bueno, sí me ha pasado, pero vamos, son excepciones, que alguien se tome la molestia de acercarte en persona para decirte, oye, macho, vaya mierda, tío, lo que haces. Eso no suele ocurrir, al contrario.
A ti te noto, Ernesto, una persona humilde, creo, y más o menos cercana y demás, pero en el mundo en el que te mueves del mainstream y demás, te lo pregunto directamente, ¿hay mucho imbécil? ¿Hay mucho tipo que parece que anda levitando? Sin dar nombres, digo.
Bueno, pues ¿hay mucho imbécil? Pues yo creo que no más que en otros sitios, pero aquí lo que pasa es que la fama es como si a un tonto le dan un silbato, ¿sabes? Es como la fama no te vuelve gilipollas, pero lo descubre que eres gilipollas. Entonces se hace de repente mucho más patente que eres idiota. Pero no hay más idiotas que en otros sitios. Lo que pasa es que aquí, de repente, tú con fama puedes además hacer apología de que eres un idiota.
Si quieres, vamos a hablar de cine. ¿Cuánto es el máximo de películas que tú has visto en un día, por ejemplo? O sea que ves mucho cine.
Sí. Pues yo, mi máximo de películas, yo puedo ver, a ver, 5 o 6 películas al día.
Son bastantes, ¿eh? Pero sí. ¿Tú eres más de películas que de series?
Sí, soy más películas que de series. Sí, siempre he sido de ver pelis y a mí toda esta fama de series y tal me ha arrollado un poquito. Ahora sí, veo series, sí.
A mí me pasa una cosa con las series, es que soy un poco inconsistente. Es decir, que empiezo una serie... A mí me gusta lo de las películas, que aunque sea 4 horas eras una vez en Hollywood, pero te las ves. Es jodido, sí. En Hollywood, en América, de Sergio Leone, pero te las ves. Pero la serie de... mantener una serie a mí me cuesta mantener el ritmo de llevar capítulo todos los días. Pero bueno... si quieres te digo nombres de directores, de actores, de actrices y me dices qué te parecen, si son buenos, malos. Tú conoces bastante.
Vale. Vamos allá.
Algunos ya están fallecidos, con lo cual no hace falta. En plan, si dices que son malos, no se van a cabrear.
Vale.
Así que he buscado la música de. Para darle más empaque a esto, he buscado una música de Morricone.
Ah, muy bien.
Parece Duelo al amanecer. A ver, Martin Scorsese.
Martin Scorsese es uno de mis ídolos y que yo considero actualmente el mejor director de la historia del cine.
¿Tarantino?
Tarantino es otro gran referente y Tarantino también es pues, un grande para mí.
A ver, Penélope Cruz.
Penélope Cruz es una grandísima actriz para mí. O sea, una maravillosa actriz.
DiCaprio.
Joder, DiCaprio. Pues también es un super ídolo para mí. Ahora mismo.
O sea, el que decían que se iba a acabar cuando hizo Titanic.
Fíjate, sí. Es un tío que ha demostrado. Pues eso. Se ha tomado es alguien que sí que se ha tomado la molestia de tener una carrera muy interesante y actualmente es el actor con la carrera más interesante que hay.
Robert De Niro.
Robert De Niro, es el gran Robert De Niro, el mejor actor, uno de los mejores actores de la historia del cine, junto con Al Pacino, Marlon Brando, todos estos.
Iba a decir Pedro Almodóvar.
Pedro Almodóvar, pues joder, no te voy a hablar mal de nadie.
Pero Almodóvar. Pero no es tu estilo, digamos.
No es mi estilo, pero he visto, sin ser mi estilo, he visto todas sus películas varias veces y algunas me encantan.
Woody Allen.
Woody Allen, pues otro gran director, del que también he visto todas sus pelis.
¿De Berlanga?
Joder, Berlanga es además también una gran referencia para mí, porque ese costumbrismo que tenía Berlanga cuando se juntaba con joder, ahora me acuerdo, su gran guionista.
Sí, sé quién dices, pero yo tampoco me acuerdo.
Vaya.
Clint Eastwood.
Clint Eastwood, gran clásico de cine americano vivo.
¿Alex de la Iglesia?
Alex de la Iglesia es alguien que para mí tiene cierta importancia personal porque es alguien que a mí y a toda una generación nos demostró que se podía hacer un tipo de cine en España que hasta entonces era ignoto.
Rafael Azcona, el guionista.
Rafael Azcona, claro.
Rafael Azcona. No me
esto
no,
edítalo.
No.
Porque lo
no,
vamos a quedar fatal.
Que lo he buscado, perdón. Isabel Coixet, tampoco será tu tipo de cine.
No, Isabel Coixet, no.
De Scarlett Johansson.
Sí, Scarlett Johansson. Alguien que, cuidado, se está demostrando también ser una tía que se está tomando sus... su tiempo y ahora está eligiendo muy bien los papeles y quizás ahora va a empezar lo interesante.
¿Y Clint Eastwood? ¿Qué diga Clint Eastwood? ¿Meryl Streep?
Bueno, Meryl Streep es un poco lo que le pasa... Bueno, es un poco el Robert De Niro femenino. Bueno, sin haber caído en la comedia... En la comedia más estúpida como me ha pasado a Robert De Niro.
¿Y algún nombre que tú añadirías a tu lista de imprescindibles en tu filmoteca?
Pues... Sí, mira, no sé. Te puedo decir muchos.
Sí, tenemos tiempo.
Bueno, es Tony Scott, por ejemplo. Tony Scott, hace poco me di cuenta de lo grande que es Tony Scott. Dije, joder puta, qué poco se habla de lo grande que era este hombre. Tiene Amor a quemarropa o que es escrita por Tarantino. De las películas que son de Tarantino, escritas por Tarantino, que Tarantino vio y flipó con ella. O sea, Tarantino vio y flipó con ella.
Tony Scott, a ver si me tú la gamba. Es el hermano de Ridley Scott y además, digamos que no acabó muy bien, Tony.
No, por desgracia. Se suicidó.
Se suicidó.
Y no sé, muchos más. No sé.
¿Algún español? Más de lo que yo he dicho.
Pues algún español, sí, muchísimos. A mí, no sé, Paco Plaza, mira, Paco Plaza, Ancho Verónica y cuidado, con esa peli.
¿Y te ves, por ejemplo, te he dicho, escribiendo alguna vez un drama?
Sí, ¿por qué no? A mí lo que me gusta es sorprender. Entonces, y creo que la sorpresa forma parte del mundo del espectáculo y hay que... Y el audiovisual se basa mucho en la sorpresa y yo creo que, o sea, a mí me gusta cuando una película me sorprende, cuando no es lo que me espero, y entonces a mí me gustaría pues algún día sorprender con un drama. Fíjate que en este fragmento que has puesto antes de mi padre, sin ser en absoluto un drama, pero sí que coqueteamos un poco con el drama.
Y además es verdad que es un capítulo que, bueno, incluso Santiago Segura dijo aquello de, lo vi en un vídeo, dijo, no, es que lo que más me ha gustado del año ha sido Mi padre, de capítulo cero.
Ah, sí, me hizo un montón de ilusión que a Santiago
le gustara. Muy bien, bueno, pasando ahora por la calle Atocha, número 18, es el Teatro Calderón de Madrid, aquí se grababa, qué tiempos aquellos, los monólogos del Club de la Comedia, que fue, no sé si estarás conmigo, creo que el programa que abrió el stand-up, los monólogos al gran público, quizá, ¿no? Que asentó las bases. ¿Cómo es actuar delante de tanta gente? Bueno, imagino que has actuado delante de más gente, no solo en el Club de la Comedia, pero sí. ¿No, tú te pones muy nervioso antes de...? Pues le he preguntado a algunos actores y de verdad que siempre a lo mejor antes de la función lo llegan a pasar mal. ¿Tú lo pasas mal antes o tú eres más inconsciente?
Sí. Yo soy una persona en realidad muy tímida y lo he pasado mal, muy mal, antes de actuar durante mucho tiempo. Es cierto que cuando actúas mucho, eso se va mitigando. Nunca dejas de estar un poquito nervioso antes de actuar. Eso nunca se abandona. Pero yo lo he pasado fatal durante mucho tiempo.
¿Recuerdas una muy mala, muy mala, muy mala?
Pues sí, me acuerdo de muchas. Yo recuerdo que una actuación por la noche era capaz de fastidiarme todo el día. O sea, podía estar todo el día mal, pensando en la actuación que tenía por la noche. Voy al principio, te estoy diciendo. O sea, que era una cosa en la que, en un principio, yo muchas veces he pensado, digo, ¿por qué me animé a actuar con lo tímido que yo soy y con lo que me costó al principio? Porque me costó mogollón y es curioso. Es algo, o sea, me empeñé en hacerlo. No sé, y es cierto que luego me ha servido para la vida porque es algo que aconsejo a todo el mundo. Sobre todo si eres un tímido como yo.
Yo también soy tímido.
Pues hablar en público y hablar en público delante de mucha gente... En general, no solo haciendo monólogos, es algo que viene muy bien.
Pero esto le pasa a mucha gente del mainstream, del gran público, que después son grandes presentadores o grandes cómicos,
sí, grandes actores,
o grandes actores o grandes actrices, sí. Y son generalmente muchas veces tímidos. A ver, no sé si tú lo conoces de cerca, pero yo veo a Broncano un tío tímido. Esto es una observación que sin conocerlo de nada, pero no un tío... yo lo veo un poco tímido.
Sí, tiene su timidez, sí. Vale. Es cierto. Luego, de todas maneras, es que esto de los actores tímidos, hay Fernando Fernán Gómez.
Referente.
Gran referente, por supuesto. Tiene una teoría muy interesante sobre esto. Es que él dice que en realidad tú sabes qué pasa, que en la vida, un tímido, tú eres tímido porque no sabes cómo va a transcurrir el devenir de tu día a día. Si tú te acercas a una chica, tú te acercas con timidez porque no sabes si la chica te va a hacer caso, o no te va a hacer caso, no sabes cómo va a terminar esa situación. Por ejemplo, en una obra de teatro, sí sabes lo que va a pasar. Tú te acercas a una chica sabiendo que, todo va a acabar bien o todo va a acabar mal, pero tú sabes lo que va a pasar.
Y en un programa de radio también.
En un programa de radio, entonces eso hace que lo tengas... tengas controlado lo que va a pasar. Entonces,
sí.
Me parece muy interesante. Y por eso hay tanto actor tímido, porque en realidad no tiene nada que ver.
Gran teoría de... Me la apunto, ¿eh? No, sí. No conocía yo esto. ¿Y cómo es el momento en el que los monologuistas hacéis eso de lo de probar un texto, probar un monólogo? ¿Cómo es el momento en el que...? Porque claro, yo hago el programa y el programa puede salir mal, bien, regular. Pero bueno, uh-huh. Es un programa de radio, ¿no? Pero el hecho de... Yo no pretendo hacer humor, por ejemplo. O a lo mejor si no emocionas a alguien o si no te gusta lo que haces al principio, dices, bueno, vale, no me gusta. Pero el cómico que no hace gracia, eso tiene que ser una comprador una putada. ¿Cómo es lo de probar un texto delante de un público y que no salgan los chistes y que cuando tú haces la pausa no aplaudan y que cuando tú dejes el deje no...
Se llama pegarte una...
Una leche, una leche.
Sí, pues es horrible. Es horrible cuando te ocurre. Es horrible. Me ha pasado muchas veces y es horrible. Además, siempre ocurre una cosa que es muy definitoria y es que tú vas soltando chistes y seguramente al tercero que no te ha funcionado, que son los... O sea, que eso se ve al principio, además. Normalmente son los tres primeros. Y si al tercero ya no ha funcionado, no te ha funcionado ninguno, ya estás muerto. Entonces eso va a ser, pues, una especie de... Pues eso, una muerte lenta durante, pues, a lo mejor media hora delante del público que esté, en la que lo pasas fatal. Y eso te fastidia ya el día entero y la noche entera. Te vas a tu casa, probablemente.
¿Recuerdas la primera vez que actuaste y estaban... familiares tuyos, tus padres delante?
Sí, lo odiaba además.
Que yo, a mí no me gustaría mucho eso, la verdad.
No,
de decirlo. Con no, perdón no, por mis padres, pero a mí no me gustaría.
No me gustaba que mis familiares fuesen a verme, les prohibí que fuesen, les sentó muy mal, no entendieron, pero yo no podía aguantar que en cada actuación que fuese Albacete, cuando iba a Albacete, estuviesen en primera fila, mirándome. Cuando además hablaba muchísimo de ellos. No podía con eso.
Incluso tu padre ha salido en un sketch, un tráiler de esto de...
Sí.
¿Haces un hormiguero?
Sí, claro, mi padre, sí. Y en Muchachada no, y salía también. Sí.
¿Cómo vieron tus padres lo de mamá soy cómico?
Bueno, al principio mal, no muy mal tampoco me lo impidieron, pero con el tiempo ya mejor, y ahora ya están muy orgullosos.
Vamos a sacar el cuestionario que hacemos de la guantera. A ver, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
A mi yo adolescente... Bueno, mi yo adolescente no me haría caso en cualquier consejo que le diese. Así que no sé.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
Lo que más detesto del ser humano... Pues... Lo que más detesto son... Bueno, detesto en realidad muchas cosas, pero la falta de sencillez, por ejemplo.
¿Qué te gustaría tener y no puedes comprar?
Tiempo, como dice Julio Iglesias.
Tiempo dice mucho. ¿Tienes alguna manía confesable? ¿Manías?
¿Manías confesables? Pues, bueno, tengo muchas. Tengo muchas manías, no sé. Antes de actuar tengo que beberme una cerveza.
¿Siempre?
Siempre.
Vale. ¿Algún tipo de cerveza en especial para hacer publicidad?
No. Rubia.
Vale. ¿Qué te gustaría que te preguntasen en una entrevista? Nunca lo han hecho.
Bueno, esta entrevista me ha gustado mucho, ¿ves?
¿Has visto? Esto para mí es algo...
Sí, me gusta mucho. Ya... Siento que te lo curras mucho.
Que yo también lo paso mal, ¿sabes? Que esto ya voy a hacer aquí confesionario. Yo lo paso muy mal, esto la gente no lo sabe, o la gente no es consciente, porque dicen, claro, tú entrevistas a Ernesto Sevilla, muy guay. Pero yo lo paso mal antes de la preparación, porque me gusta que el invitado, ya que viene, ya que hace el esfuerzo de venir, y no, además no se le paga,
¿no?
Pues no. Esto no lo habíamos hablado. Que pase un buen rato agradable y que tenga preguntas. Que no sea lo típico de ¿qué tal, Ernesto? Ja, 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 jiji, adiós.
Claro.
Intentar hacer algunas cosillas. Bien. Sí, bueno, sí. Después de esta confesión...
Haces muy bien en preparártela, porque eso es... O sea, es una manera de combatir, por ejemplo, cuando tú haces un monólogo, hay una cosa que es muy básica y es que es sabértelo.
No, la verdad que sí.
O sea,
sí.
Es una manera de minimizar mucho el riesgo.
Y si la gente viera, que imagino que te pasará a ti para hacer otra cosa o un tráiler tal, que parezco yo un asesino en serie, que presidiendo a Ernesto Sevilla, porque es, me lo veo todo de Ernesto Sevilla, me veo los tráilers, el capítulo cero, bien, además que me gusta verlo. ¿Con qué personaje histórico vivo o muerto te irías a cenar y por qué?
Con Errol Flynn.
Errol Flynn.
¿En qué? Errol Flynn creo que, no sé si es un rumor, pero creo que sus amigos... cogieron su cadáver y se lo llevaron de juerga. O sea, que es como el Cid Campeador, pero en juerga.
¿Con qué película, ¿en qué película te quedarías a vivir? Esto de veo Blade Runner y bueno, quiero ser replicante.
Hay muchas así para mí, ¿eh?
A ver, dime. Yo soy muy curioso para eso, porque me pasa muy habitualmente.
¿En cuál me quedaría a vivir? O sea, que una película... Joder, muchas. Lo que queda del día, por ejemplo.
Bueno. Vale, vale. ¿Alguna más?
Muchas, sí. Es que estas preguntas para mí son muy complicadas, porque hoy te puedo decir una, mañana te puedo decir otra.
A mí me gustaría ser Bruce Willis en Sin City.
Ah, hombre, sí, sí.
Y queda muy bien. Y, bueno, y tener la voz de Ramón Langa también.
Eso está bien. Pero eso está bien como una forma romántica de verlo, pero, claro. Pero el personaje, o sea...
Personaje lo pasa mal.
Lo pasa mal, te llevas hostias a diario. En fin, quiero decir, no es claro. Una vida cómoda.
No, la verdad.
Por eso yo he elegido lo que quede del día.
Vale, vale.
Porque es vivir en una mansión.
¿Qué canción o qué grupo no falta nunca en tu coche, en tu móvil?
Bueno, pues...
Musiquita.
Los Ramones.
Los Ramones, vale. Bueno, pues hasta aquí el cuestionario de la guantera. Y para ir cerrando ya, ¿cómo está tu perro, Elvis? Soy muy fan del perro.
Pues muy bien, está muy bien.
Perro muy mono, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que es precioso.
¿Lo paran por la calle el perro también?
Lo paran mucho, sí, sí. Es, vamos, sí, sí, más que a mí.
¿Y algo que eches de menos de la antigua normalidad?
Pues, hombre, estar en muchas cosas. Sobre todo, pues eso, estar en los sitios sin estar preocupado. Yo, sobre todo, es estar sin esta tensión rara y esta incomodez tan rara. Sky is gray. I went for a walk on a winter's day.
No son los Ramones, es José Feliciano cantando este. Me gusta mucho esta versión de California Dreaming, que suena además en la última película de Quentin Tarantino, que a mí me gustó, aunque mucha gente dijo que no. ¿A ti te gustó la última de Tarantino?
Sí, mucho. Es una película que gana con los visionados.
Con el tiempo gana.
Y con los visionados. O sea, es una película que, como muchas de Tarantino, empiezas a entender mejor cuando más la ves. Eso pasa con muchas de Tarantino.
¿No te pasa a ti eso? Que a mí me pasa mucho. Por ejemplo, veo Antidisturbios, la serie esta de Sorogoyen. No sé si la has visto.
No la he visto, pero soy muy fan de Sorogoyen.
Está muy bien la serie. Está brutal la serie.
Claro, la tengo ahí en cola.
Que termino la serie y digo, con perdón, ¡qué cabrón! Digo, ¡qué cabrón! Porque, ¿cómo la hacen tan bien? Que es como cuando ves la de Tarantino y dices, ¿cómo lo encaja todo? Es decir, me gustaría tener esa sensación de lo que pasa en los 10 primeros minutos está conectado con lo que pasa en los últimos 10 minutos de la película, que dices, me destroza la mente, la verdad. Es que se pasa mucho tiempo preparando una película y lo jodido sería que no saliese bien.
Claro, sí, sí. Además es una película, es una cosa que tienes que mimar mucho porque luego es algo que posiblemente te lleva mucho tiempo, casi 2 años de tu vida a lo mejor, prácticamente. Entonces... más vale que lo tengas.
Claro, para que después llegue Carlos Bollero y te diga, pues me aburrí.
Sí, claro.
Me fui a la media hora de... ¿Te gusta Carlos Bollero como crítico?
Sí, la verdad es que sí, me hace mucha gracia.
Es un personaje interesante. Ernesto Sevilla, gracias por venir al taxi, espero que te haya gustado.
Mucho, tío. Muchas gracias.
Gracias a ti por venir. Y bueno, cuando estrenes película o algo, pues ya te pasas otro día por aquí, charlamos y...
Por supuesto.
Gracias, Ernesto.
Gracias. Un abrazo. I'm such a winter's day.
Oye, mira, yo quiero gozar en California porque yo me siento tan bien. Y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien en California. Mira, no seas tan mala, nena, no me trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, baby, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love California, baby, yeah.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Retrovisor para mirar al pasado y mirar al pasado, y eso lo comprobamos incluso en nuestra propia vida. A veces puede resultar doloroso, desagradable y triste también. ¿Por dónde empezar? A ver, si les parece, empezamos por el final.
Y nada más, es que tampoco tengo mucho más que añadir. Simplemente, bueno, que lógicamente siento mucho lo que les ha pasado a estas menores. Me parece terrible, no, me parece una barbaridad, sobre todo en el caso de TV4. Eso no tiene nombre. Y que lo siento por su familia, por supuesto. Y nada más. Simplemente eso, que yo no tengo nada que ver absolutamente con esto, nada. Que soy inocente, señoría.
Pues visto para la sentencia, ya se lo pueden llevar, gracias.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Visto para sentencia eran las últimas palabras de Antonio Ángel Ortiz, que estaba acusado de secuestrar y agredir sexualmente de cuatro niñas entre septiembre de 2013 y agosto de 2014. Ciudad Lineal es uno de los 21 distritos en los que se divide la ciudad de Madrid, englobando los barrios de Ventas, de Pueblo Nuevo, de Quintana, de San Pascual, San Juan Bautista, de Concepción, de la Atalaya, de la Colina y el barrio de Costillares. Tiene más de 1.100 hectáreas. El INE, en 2008, tasa la población en un casi 230.000 habitantes. 230.000 habitantes con sus padres, con sus madres, con sus niños, con sus niñas, con sus abuelos y sus abuelas. Una población que vivió atemorizada entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, especialmente en 2014. Y el miedo lo provocó solamente un hombre, Antonio Ángel Ortiz, el que antes de conocerse su identidad, solo se le conocía como el pederasta de Ciudad Lineal. Era un fantasma y nadie lo había visto, nadie sabía cómo era, pero en cada esquina, en cada parque, en cada callejuela, todo el mundo tenía miedo de encontrarle, de que él engañara a su hija, la metiera en un coche rumbo a no se sabe qué infierno, el diablo en Madrid, el diablo en Ciudad Lineal. El pánico se define como un miedo muy intenso y manifiesto, especialmente el que sobrecoge repentinamente a un colectivo en situación de peligro. El pánico de los padres por sus hijos, el pánico de los tíos por sus sobrinos, el pánico de los abuelos por sus nietos, el pánico de los profesores por sus alumnos. El pánico paraliza. El pánico petrifica. El pánico de Ciudad Lineal se hizo patente en 2014, pero el pederasta había empezado a actuar antes. Era septiembre de 2013, calle Río Conejos, cerca del Instituto Francisco de Quevedo, cerca de la parada de metro Alsacia, línea 2. Antonio Ángel Ortiz secuestra a la que sería su primera víctima, una niña de 5 años. La mete en el coche y abusa de ella sexualmente. La libera después. La policía comienza entonces a investigar, pero no saca nada en claro. Una niña aterrorizada que apenas recuerda detalles del suceso. Volver a recordar como un infierno que martillea la memoria. Llega el invierno, el frío, y los niños dejan de ir a los parques. El pederasta de Ciudad Lineal entonces espera. Todo indicaba a un terrible suceso que quedaría allí, en la calle Río Conejos, el 24 de septiembre de 2013. Pero cuando vuelve la primavera, los niños vuelven a los parques de la mano de sus familiares. Los niños que a veces se despistan, que a veces se les pierde de pista. Los niños cándidos. En abril, Ortiz intenta, pero no logra, secuestrar a una niña de origen chino, pero no quiere irse sin cometer otra barbaridad. La segunda, calle Cidamón, cerca del colegio Arturo Soria, en el barrio de San Juan Bautista. Una niña de 9 años. La mete en el coche, pero esta vez acude al que sería llamado piso de los horrores. Ortiz se dirige entonces al piso de los horrores, un piso desocupado que tenía en la calle Santa Virgilia, barrio de Hortaleza. Agrede sexualmente a la pequeña de 9 años y la libera después. Será esta pequeña y su declaración posterior pieza clave en la operación Candy de la Policía Nacional. Será ella quien, a pesar de que Ortiz la introduce en el piso y la droga, da detalles del tipo de ladrillo del piso, del edificio, del ascensor por donde sube, del pederasta, del coche y de la marca del coche.
Lo que sí que les reiteramos es que efectivamente parece ser que ha habido un secuestro temporal. Afortunadamente la niña apareció, que es un asunto que en estos momentos para la policía y para mí, desde luego como delegada del Gobierno, tiene la máxima prioridad absoluta, que es poder efectivamente detener a la persona que presuntamente secuestró a esta niña. Niña que felizmente en estos momentos pues puede estar con su familia.
La policía empieza entonces a estrechar el círculo, pero antes Ortiz cometerá la tercera de sus agresiones. Una niña de 6 años. En la calle Luis Ruiz, entre las paradas de metro de García Noblejas y Ascao. De nuevo el mismo modus operandi, la mete en el coche, la lleva al piso de Santa Virgilia, la agrede sexualmente y la libera. La niña de 6 años tendrá que ser operada de urgencia y estar ingresada más de 10 días en el Hospital de la Paz. Las calles tienen miedo. Empieza la presión a los políticos por parte de los ciudadanos y los políticos la trasladan a todo el equipo de la Operación Candy, a la policía. Hay que pillar a este tipo como sea lo más pronto que se pueda. El pánico es notable entonces. Los medios de comunicación empezamos a informar de manera insistente en el caso. Ortiz volverá a atacar. Calle Gómez Narro, barrio de Canillas. Otra niña, esta vez de 7 años. Los abuelos que le pierden la pista, Ortiz se la lleva esta vez a un descampado, la agrede y la suelta. Y la improvisación le pierde. El círculo se hace cada vez más pequeño. La niña de 7 años describe a Ortiz como un hombre musculoso, muchas venas en los brazos. Incluso ve en el coche una bolsa de deporte y una botella. La policía entonces procede a vigilar los gimnasios y descubren una clave. Que Ortiz tenía antecedentes por una agresión sexual de características parecidas en el año 98 que se había perdido entre los papeles. Ortiz entonces se sabe perseguido, huye a Santander a casa de un familiar. Ante el descubrimiento de más pruebas, incluso de ADN, no hay marcha atrás. La policía lo tiene claro, es él.
My love, look and see.
Estos intensos meses que han culminado, en principio exitosamente, en el día de hoy con la detención del presunto pederasta, esta persona conocida como el pederasta de Ciudad Lineal y que tanta alarma social y tanto dolor estaba causando.
El 24 de septiembre de 2014, la policía detiene al presunto y después confirmado pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ángel Ortiz. El ministro, al que hemos escuchado, del Interior, Fernández Díaz, comparece para dar cuenta a los medios. Después de más de 3 años de prisión provisional, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Antonio Ángel Ortiz, el pedrasta de Ciudad Lineal, a 70 años y 6 meses de prisión por secuestrar y agredir a 4 niñas. ¿Por dónde terminar? Pues si les parece, con esto de Catina Rainieri, que canta bajo la música de Riz Ortolani este Oh My Love, diciendo a esos hombres que verán un día más brillante cuando todas las sombras se desvanezcan. Las sombras se desvanecieron, los niños volvieron a los parques y las víctimas y sus familias pudieron respirar más aliviadas, aún con la cicatriz que les pesará de por vida.
Contar de 4 cosas que me gustan, que me dé el sol en la cara, que el viento me dé en la cara, que la muerte ya vendrá, que la muerte ya vendrá.
Una vez uno de esos profesores de los que aprendes poco de la asignatura, pero mucho de la vida, dijo algo que apunté en la agenda, porque yo soy muy de apuntar cosas de otros. Decía que cuando se murió su madre, se sintió como si le arrancara las raíces de este mundo. No se reconocía en este planeta sin ella. Y me pareció tan plástica la descripción como triste. A ver, las madres tienen la mala costumbre de irse muriendo antes que tú. Tiene que ser jodido aguantar en este mundo sin la persona que te trajo a él. Aunque seguramente sea más duro aguantar en este mundo sin la persona a la que tú trajiste. Sobrevivir a tus hijos debe ser una de esas torturas que ni en Guantánamo. Hay veces que con las prisas no nos acordamos ni de nosotros mismos, y estaría bien acordarse de nosotros y de la madre que nos parió. Recuerdo lo de García Márquez, diciendo aquello de: y si un día no tienes ganas de hablar con nadie, llámame y estaremos en silencio. Que sea corto, eso sí, el silencio. Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en este taxi, en este coche, aunque nos tiene siempre en el podcast y en Twitter, @eltaxiom. Síganos. Cuídense ahí fuera, que la vida está, pues, peligrosa. Sigan en la Onda de Madrid, Abrazo de Carlos Badía, gracias de corazón, sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós. Mañana
y gritar dentro del agua que la muerte ya vendrá. Que la muerte ya vendrá, mamá. Ayer pregunté a mi papá cuando llegué a la casa y la mamá dónde está, mamá. Cuando llegué a la casa y me contestó mi papá que la mamá ya no está, mamá. Cuando llegué a la casa y la mamá dónde está, mamá. Cuando llegué a la casa y me contestó mi papá que la mamá ya no está.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.